De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Y 6, ya estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid, en esta última hora en la que os vamos a ofrecer una radiografía muy divertida de la España en la que nos ha tocado vivir. Nos la van a traer José María Íñigo y David Zurdo. Manolo Calderón, muy buenas, hola de nuevo.
¿Qué tal?
Pues mira, nos van a contar, entre otras cosas, que chupar la gamba no es la única costumbre o guarrería que tenemos aquí en España.
Pero, José María Íñigo, ¿de toda la vida?
El de toda la vida.
Hombre.
¿Cómo se dice ahora? El veterano...
El veterano Íñigo.
Íñigo, va a estar por aquí.
Pregúntale por un maravilloso programa que tenía hace muchísimos años que se llamaba Último Grito y que presentaba él desde Londres y dirigía Iván Zulueta.
Ajá, el Último Grito, ¿no?
Último Grito se llamaba.
Pues luego me acordaré y se lo preguntamos
El mejor programa que ha habido en la tele de música.
Pues se ha unido una vez más a David Zurdo. Ellos hacen buena pareja literaria. No es el primer libro que escriben ya a cuatro manos este de Chupa la Gamba. El anterior, que fue justamente el verano pasado, y hablábamos también con ellos, se titulaba 65 maneras de conseguir 600 euros extra. Nos decía que siempre todos en nuestro día a día podemos hacer cosas que no nos esperamos por las que nos van a pagar dinero. Sí, sí, sí. Uh-huh. Entre... Una que yo recuerdo que nos contaban era la de pelar piñones.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Que, claro, lo que pasa que había que pelar muchos piñones para que te fuesen rentables. Jacob Petrus, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Te ves tú pelando piñones ahí para un sobresueldo?
Nueces.
Nueces.
Oye, pero claro, ¿cuántos piñones hay que pelar
claro,
para que te den
muchos 600 euros?
Es
alguna de las maneras divertidas de conseguir ese dinero extra que nos contaban el verano pasado. Y este verano se vuelven a unir para contarnos esas costumbres divertidas y excéntricas que... todavía perviven en muchos pueblos de toda la geografía nacional, eso sí, una sobre todo con mucho sentido del humor. Así que seguramente que muchos de vosotros, en vuestro verano que tenéis por delante, habéis vivido, o los veranos de pequeño, cuando viajamos, ¿verdad?
Sí. Yo creo que lo mejor es montar un puesto de sandías sin melones en cualquier esquina de una carretera española.
Siempre eso es peculiar, sí. Eso es peculiar.
Claro, claro.
Pero eso ya no se puede, ¿no?
No, pues yo todavía lo sigo viendo.
El señor de España Perro todavía lo tiene ahí, que se juega la vida aún ahí de España Perro vendiendo melones.
Ahí, precisamente, es donde se colocan.
Claro, sí, ya. ¿Quién va a parar? Pues habrá gente que parará, porque si no tendrá negocio allí.
Sí, sí, sin duda alguna. Y en otros países del mundo, en cualquier stop hay 50.000 formas de buscarse la vida, ¿no?
Por cierto, si habéis comprado melones en Despeñaperros, 91-512-8400. Yo quiero saber si salen buenos, porque a ver si uno se va a jugar la vida.
Bien.
¿Vale? 91-512-8400. ¿Habéis parado alguna vez ahí, en Despeñaperros, a comprar los melones?
¿Y setas?
¡Qué ricas!
¿Y comprar setas también?
También.
¡Qué buenas!
Recién recolectadas. Uf, maravilloso. Siempre con confianza de saber.
Septiembre o octubre es cuando empieza más o menos las setas, ¿no?
Sí, sí, otoño, sí, dependiendo del año, pero sí, sí, en general a partir de septiembre o octubre, si empiezan las lluvias, sobre todo si están combinadas con altas temperaturas.
Yo fui un gran recolector de setas.
¿Sí?
Sí. Uh-huh. Me dediqué a recolectar setas durante mucho tiempo de mi vida.
¿Con cestas de mimbre?
Yo no llevaba la cesta. La cesta la llevaban mis compis.
Bueno, sí.
Yo llevaba la infraestructura, o sea, la logística para mantenerse vivo en el monte. Unos prismáticos.
Ah, mira.
Entonces, yo me sentaba en el monte y cogía los prismáticos, miraba, entonces veías las setas. Las ves muy cerca, además. Entonces decía, allá hay una seta.
Pero que tenías como la plebe ahí a los pies con los coleguillas.
Era el cabecilla.
Hombre, yo es que les daba mucho cariño,
recolección.
Mucho cariño a cambio. Les daba. Entonces, pues claro, ahí hay una seta. Entonces iba uno con la cestita, taca, 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 taca. Cesta, ala, para adentro. Que tiene muchos colorines. Desechada. cuidadín con los colorines de las setas. Pero generalmente siempre cogíamos una que conocíamos ya de antemano y no había ningún problema, ¿no? Eso que se llaman apagacandiles, sí. Que no sé cuál es realmente su nombre en latín, pero que está riquísima además, ¿no? Y esa a la plancha.
¿Alguna receta? Ya que siempre
a la plancha.
A la plancha.
Sin más ni más, sin más ni más. Ni mantequilla ni nada de eso. Un poquito de aceite de oliva, bim, bam, bum, bum.
Un poquito de ajito, de perejil.
Un poquito de ajito y punto pelota, no hay para más.
Ya disfrutas del plato.
Esas setas, porque tienen un sabor así muy como para hacerlas de esa manera, ¿no? Uh-huh. No soy ningún experto en setas, pero bueno.
Se las he recogido muchas.
Me han cambiado mucho la vida a mí las setas, Jacob.
Dejamos
es
el campo.
Es un mundo realmente.
Mundo, sí. Un mundo por explorar.
Que vamos a dejar la cesta, el campo, Manolo, Jacob, porque nos vamos a poner más urbanitas porque nos esperan en el Teatro Real, ¿no?
Ah, sí, es verdad.
Claro, dice Manolo, os voy a llevar al Teatro Real.
Es verdad, claro.
No sé si hay que ir muy de gala, muy elegante, de trapillo.
Un chico muy majo, se va como uno quiera. Para ver una actuación de este estilo se va como uno quiera. Otra cosa es que se te obligue casi a ir en traje oscuro cuando sea un acontecimiento especial, ¿no? Pero la actuación de Rufus Wainwright en el Teatro Real no creo que signifique un acontecimiento muy especial. Especial es por ver a un cantante pop inmerso en el Teatro Real. Hoy celebra su 40 cumpleaños cantando canciones para toda Madrid. Cantante va a interpretar sus propias canciones, así como de Héctor Berlioz, de Rodgers y de Hammerstein, de Mozart y del folclore popular irlandés. Las obras de Mozart las va a cantar con las cantantes Catherine Guthrie y Janice Kelly. Rufus empezó a tocar el piano con 6 años y a los 13 ya hacía giras con su madre. Admirador de Edith Piaf, de Al Johnson o de Judy Garland, su música tiene más marcadas influencias líricas que van desde la ópera hasta la canción francesa, pasando por el musical. En 1998 debutó con su primer disco y desde entonces es uno de los cantantes más seguidos. Rufus también ha puesto música a películas como Brokeback Mountain, Moulin Rouge, Shrek o Zoolander. Este es su último disco, Out of the Game, con la producción de Mark Ronson. En 2009 estrenó en Manchester su primera ópera, inspirada en la soledad de María Callas, Primadonna, en la que su voz era precisamente la de Catherine Guthrie, la chica que trae hoy cantando en el Teatro Real. No fue muy bien recibida por la crítica precisamente esa ópera. Es un hombre homosexual declarado que tiene una hija con Lorca Cohen, la hija de Leonard Cohen. Ajá. Y su hermana estará cantando también mañana en Madrid, se lo hará en el Teatro Reina Victoria. El concierto de Rufus está dividido en 2 partes. La primera de ellas una selección de su ópera y la segunda hará un recorrido por toda la música que le gusta, desde Berlioz hasta Judy Garland.
Se lo pasa bien, Rufus, en
es
el escenario.
Un fenómeno.
Sí. Y lo apuntábamos antes, ¿no? Lo apuntabas tú, Manolo, ¿no? Que además tiene seguidores, que van, no solo a un concierto, que le van de gira con él.
No, viene de gira, viene a Europa y tiene seguidores que lo siguen por todas las ciudades europeas, ¿no? Y es un chico que lo hace muy bien, compone muy bien sus canciones, pero yo creo que está supravalorado, ¿no? Uh-huh. Un poquitín, creo, ¿no? Lo hace bien, pero yo creo que le dan más de lo que él da a cambio, creo. Ajá. Yo, creo. Es una opinión mía.
Bueno.
Pero bueno, esta tarde, esta noche, que no quiere ir a ver al teatro, pues ahí se buscará, encontrará todas las influencias de Rufus Wainwright, desde Judy Garland hasta Berlioz, ¿no? Pasando por Mozart.
Uh-huh. Bueno, veremos qué tal la experiencia y luego qué dice la crítica de esta cita musical en el Teatro Real de Madrid. ¿Miramos al cielo, Manolo?
Sí, yo miro, lo veo azul.
¿Tú lo ves azul? Yo también.
Yo lo veo azul.
Ayer no, ¿eh?
Ayer no, ayer.
Guau, cómo llovía anoche.
Festival,
¿eh? Ayer cómo llovió,
¿eh? Qué maravilla. Poco sorpresa meteorológica respecto a lo que comentamos el viernes.
¿No?
¿Os dais cuenta a veces cómo cambia esto? El viernes en los mapas casi no aparecía nada de lo que podía pasar el domingo. Y el sábado cambiaron las previsiones y anunciaban un poquito más la posibilidad de tormentas. Y ayer finalmente un día que fue divertido.
Sí,
para los que
me
nos gusta el tiempo.
También.
Sí, maravilloso. Descarga
poco a poco.
Deseando
todo.
Que cayesen algunos truenos o deseando que ver algo de agüita para que se despejase un poco el ambiente, ¿no? Porque
sí,
estaba muy cargado.
Luego depende de la zona, ya sabéis, llueve de forma muy irregular cuando tenemos estas tormentas y en algunos puntos sí recogieron intensidades de precipitación fuerte, sobre todo en la sierra y más en la sierra occidental, pero en el resto, en muchas zonas como en la capital, pues no fueron más que algunas gotillas. Bueno, si recordáis el día...
¿Algunas?
Depende del barrio, ¿eh?
A ti te cayó buena.
A mí me cayó por lo menos 20 litros en un momento, te lo digo, porque puse allí un garrafón y se me llenó.
Luego en el espacio del tiempo repasaremos cantidades y ya veréis cómo cambia la cosa. Por cierto, esa forma de medirlo no es muy científica.
No vale con los bidones. Ni con los barreños.
Hombre,
en la terraza.
Yo siempre cuento en la localidad de Cenicientos, será la localidad...
Un abrazo a todos.
Y que, hombre, por supuesto. Y que además, gracias al tiempo, un poco la ponemos en el mapa, porque sale todos los días en nuestro mapa del tiempo. Y luego mucha gente nos decía, ¿pero dónde está Cenicientos? En la esquina izquierda, para que la gente lo entienda. Bueno, en Cenicientos, que tiene un microclima muy particular, es un sitio donde llueve muchísimo, tenemos un compañero que es agente forestal, un apasionado de la meteorología, pero cuando empezó a apasionarse por esta ciencia, no tenía muchas herramientas. ¿Y cómo medía la precipitación que caía? Pues con una carretilla. La dejaba en el jardín y cuando llovía, él sabiendo la superficie que tenía la carretilla, luego lo volcaba, medía lo que había y podía saber cuántos litros por metro cuadrado había. Es que sencillamente es una regla de tres.
Ya.
Cualquier depósito nos puede servir siempre y cuando sepamos la superficie de la boca de ese depósito y por lo tanto podamos calcular cuánto ha llovido. No es lo más científico, pero oye, sí, muy respetable.
Pues yo calculé unos 20 litros en el centro de Madrid ayer.
Habrá que ver con qué lo mediste. Bueno, si recordáis...
Con la boca.
Es que siendo un domingo, Manolo tiene mucho peligro. Si me hubieses dicho un lunes por la tarde todavía, pero no. Bueno, si os acordáis de la pinta que tenía el cielo ayer a la misma hora que hoy, no tiene nada que ver. Es decir, es evidente que hoy hay mucha menos convección, mucha menos inestabilidad, así que hoy volvemos a lo que teníamos la semana pasada. Algunas nubes de calor, algún aguacero en la sierra, poquita cosa, y temperaturas que suben, porque ayer con las tormentas al final nos quedamos en 32 de máxima. En la capital, esta mañana hemos quedado por debajo de los 20, pero ha sido un impasse. Todo vuelve a lo que tiene que ser. Hoy, mañana, 34-35, las mínimas por encima de los 20. E incluso a finales de semana parece que subiríamos hasta unos 36-37. Para que nadie se lleve sorpresa,
a ver.
Y como la semana pasada decíamos, uy, parece que entre domingo, lunes, martes va a subir mucho el termómetro, y finalmente no ha pasado, pues vamos a ver si esta semana, a finales, se produce esta subida de 36-37 o finalmente se queda en nada. Por eso venimos todos los días.
Para contarlo.
Porque si no, vendría el lunes, contaría toda la semana y el resto estoy en casa. Pues no, aquí hay que venir todos los días.
Y lo agradecemos la visita.
Menos mal que lo has adornado bien. Sino...
No, ¿verdad, Manolo?
Hombre, para ser un hombre del tiempo es muy agradable.
¿A que sí?
No todo. ¿Pero cómo?
Pero... Y habla de más cosas que no solamente del tiempo, ¿eh?
Uy, aquí,
por eso, por
sea,
eso.
Aquí ya...
Es vaya. Muy ameno. Jacob es muy ameno.
Nada. Sois amenos vosotros. Como aquí se puede hablar de todo, desde setas.
Mira, veo por ahí a David Zurdo, que ya viene con el libro. Chicos, gracias. Hasta mañana.
Hasta adiós. Luego.
Y a ti la gente en el paso, que te encuentran.
En el paso me encuentran a las 12 de la noche, si me encuentran.
Y a ti la previsión de la tele, ¿a mediodía qué hora?
Hoy un poquito más tarde de las 3:15.
Venga, pues también estamos pendientes. Hasta mañana.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa. Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
De pasta, de aviador, de colores, de espejo y vintage. Lo veas como lo veas, este verano en Óptica Roma hay unas gafas de sol para ti. Seas como seas, la mejor calidad y con un 40% de descuento en todas las marcas. Encuentra las gafas de sol que van contigo este verano en nuestras ópticas y en opticaroma.com.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
En Ford liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford liquidamos nuestro stock. En Ford liquidamos. En Ford, en...
Solo te quedan 10 días para llevarte un Ford Focus por 13.360 euros. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid.
Quien diga que no se sabe este estribillo, miente. Ahí todos a coro, diríamos lo de chupa la gamba. Tenemos sobre la mesa, Sergio, de este estudio, un libro alegre, desenfadado, con mucho humor. Un libro pues para leer en cualquier momento, pero ahora... En verano, yo creo que es la época ideal, pues para echarnos unas risas y también para aprender cosas, porque aquí se reúne lo más disparatado de nuestra historia y de nuestra geografía hispana. Se titula Chupa la gamba y están con nosotros, Sergio, dos de sus autores, los dos autores, José María Íñigo y David Zurdo.
Casi nada, aquí tenemos a don José María Íñigo, que no necesita presentación, o si la hiciéramos estaríamos pues prácticamente toda la entrevista.
Ese soy yo,
Se nos acababa todo el plato de gambas.
Y este otro que está a mi derecha es David Zurdo.
Yo soy el no Íñigo, sí.
David también va cada vez necesitando menos presentación, porque está llevando justamente todos los premios. Se está llevando, por ejemplo, el último, el Minotauro. Anteriormente había ganado el Hermética y yo creo que dentro de poco va a ganar el Planeta o algo así.
Este libro es un libro serio, ¿no? Como nosotros que ha escrito.
No, este está postulado.
Está documentado.
Está postulado al Nobel, ¿eh?
Sí.
Claro.
Bueno, empezamos por la portada tan elocuente, para los que no lo hayan visto todavía en nuestro Facebook. Son los iconos representativos de nuestra esencia patria, ¿no? Como no, la muñeca flamenca con guitarra incluida, esa que se ponía encima los televisores en los años 60.
Que ya el botijo, con la tele ahora de ahora no...
El botijo, que es un prodigio nacional, ¿no? Y luego me he fijado en las dedicatorias. Os dais dedicatorias mutuas uno a otro. Esto es reciprocidad, principio de reciprocidad, coba mutua. ¿Qué es esto?
Claro, yo dedico el libro a él y él me lo dedica a mí. Sí, pero también se lo hemos dedicado al presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt.
Sí, a Nieto,
Alejandro Magno. Alejandro Magno.
Ahí iba yo.
Ah, bueno, sí. Y por supuesto, y a Emanuel Swedenborg, que no se nos olvide.
Sí, sí, claro.
El gran teósofo sueco del siglo XIII, creo.
Ángel Nieto también.
¿Y alguien se ha sentido ofendido por no aparecer las dedicatorias?
Ya, mucha gente.
Pues no.
Estamos recibiendo cantidad de correos electrónicos diciendo cómo, y a mí no me lo han dedicado y tal, pero no podemos.
Sí, a Obama, por ejemplo, ¿verdad? Obama será el siguiente.
No, será el siguiente.
Bueno, y esta curiosidad, porque aquí veo una grafía china, yo no sé si es mandarín o cantonés, uno de los dos no lo domino.
No, es mandarín. mandarín.
Es mandarín clásico.
Mandarín clásico. No... Sí.
Y luego, los autores pues hacen un pequeño prólogo, introducción, que está datado, fechado, en nada menos que Micronesia Española, que decís que son unas islas que legalmente siguen siendo del Imperio Español.
Efectivamente, la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Y yo estaba hablando con David para ir a reconquistar estas islas que son nuestras. Y creo que nadie pondría ninguna pega, ¿te parece?
Basta, o sea, con reclamarlas.
Explícalo, tú que eres historiador, explícalo.
Sí, sí.
¿Por qué son nuestras?
¿Eres historiador?
Historiador. Hombre, también, sí, bueno, ¿por qué no? Sí. O sea, que si lo dice José María...
En ratos libres.
Son cuatro islas que quedaron fuera de los tratados después del año 98 y que en realidad siguen estando, bueno, en una especie de limbo, pero que al final es propiedad española.
Ejemplo de libro serio, como decíais, y que puede aspirar a cualquier cosa. Buena, por supuesto.
Pero esto es verdad, ¿eh? Quiero decir, puede parecer broma, pero es verdad. Uh-huh. Están allí unas islas y que no han sido reclamadas.
O sea, que puede ocurrir... Perdón,
todo lo que decimos en el libro es verdad.
Todo.
Es terrorífico a veces, pero es verdad.
Sí. Sobre todo la foto... Tenemos en el equipo una compañera que es vegetariana y, bueno, me he abstenido muy mucho de mostrarle el...
Ah, sí.
El cordero este...
La cabeza de cordero.
Exactamente.
Sí, es muy estética, además.
Es como un cuadro de estos...
Claro,
de...
es que nosotros nos hemos acostumbrado a algunas cosas, pero por ejemplo, yo, a mí me ha pasado ir con una visita extranjera a Segovia a comer un cochinillo y han tenido la delicadeza de sacar el cochinillo entero con un limón y una hoja de perejil en la boca, la cabeza entera. Claro, y el grito que pegó la ciudadana pues era bastante notable. O la cabeza de cordero, tremenda, tremenda, tremenda. Ya quitada la piel, eso.
Se come con la vista, que se dice.
Sí, hay comida. El capítulo dedicado a las comidas españolas son verdaderamente terroríficas algunas comidas. Sangre a la riojana.
Aquí lo tenemos.
Y como te preguntan, ¿pero cómo que sangre? Pero sangre, sí, sangre. Sangre, sangre de vampiro. O sea, sangre a la riojana. Pero claro...
José María, modérate, por favor.
Coagulada.
Y a continuación, sopa de lagarto.
Sopa de lagarto, sí.
Pero bueno, esto es cada vez más difícil de hacer porque creo que los lagartos están protegidísimos.
Es que es un plato realmente...
Exótico.
De origen español, pero nacido en aquel momento los territorios sudamericanos que eran nuestros.
Sí, pero en Extremadura se comía durante muchísimo tiempo.
Claro.
Ahora es un animal protegido y no se podía. Pero yo lo he comido aquí en Madrid, en el restaurante de Extremadura, hace tiempo, cuando se podía... Cuando digo he comido, quiero decir, he estado a punto de comerlo.
Has degustado.
Es decir, me lo han puesto ahí y no he tenido el valor suficiente. Y eso que estaba muerto.
Pero lo has visto.
No he podido con él.
Hubo un episodio hace 15 o 20 años, ¿recordáis? Un pastor en la sierra que se metió en un problema precisamente por haber capturado un ejemplar.
Madre de Dios, una multa inmensa.
Sí.
Pero hay comidas nuestras verdaderamente... Fíjate, ¿en qué estaría pensando el hambre que no tendría el primer tipo que comió un percebe?
Hambriento estaba, es decir, no solo cogerlo e Íñigo, sino chuparlo, es decir ya.
¿Y las angulas? Al final de cuentas es un montón de gusanos larguiruchos.
Y además con cara.
Tiene unos ojos que te miraban.
Qué horror, de verdad. Sí.
Bueno, ¿y cuál de los dos es más de gamba, más de marisco? A ver.
A mí me gusta más el marisco.
A mí el marisco también, el pescado no, pero el marisco es una cosa extraña.
¿De cabeza de cordero no?
No, cabeza de cordero sí, ¿por qué no? Sí, sin problema. Yo si hay que comérsela, pues se come y ya está.
Los ojos es lo mejor, dicen los...
A ver, yo el ojo, como mucho a lo mejor dan una chupadita al ojo.
No,
en
el mundo árabe, cuando quieren ofrecerte algo, quieren agasajarte, te dan los ojos y la verdad es que te hacen una faena que te... Tremendo.
Pues el agasajo que se lo den a su pueblo. Sí.
Bueno, el tópico ese de Spain is different ahora mismo tiene una matización especial por el contexto en el que estamos.
Es diferente, ya lo creo que es diferente. Es diferente por muchas razones. Diferente si hablamos en serio y diferente si hablamos de broma. Porque todavía España, tendríamos mucho que aprender de países extranjeros, ¿no? Yo me contaba a mi hijo que está trabajando en Canadá, que en un viaje que hizo con un autobús, por un paisaje desolado, encontró una cabaña donde había un restaurante. Bueno, no era un restaurante, sino donde daban comidas, ¿no? Y dijo uno de los que iban, pero a mí, sin IVA, quíteme el impuesto. Era un chino el que ofrecía, aunque no era comida china. Y le dice, pero vamos a ver, ¿cómo que usted por dónde ha venido? Pues por esa carretera. ¿Y en qué ha venido? En ese coche. ¿Y usted cree que si todos actuaran como usted, sin el IVA, iba a tener esa carretera? Y con un coche así, claro, esa educación aquí todavía no la tenemos. Aquí te viene el pintor a casa, bueno, le hago el papelillo sin IVA, ¿no? Sin factura. Ya, ¿no? Sí. Ah, pues bueno, sí, tal. Ese tipo de cosas, ahí seguimos siendo diferentes.
La frase...
Pero este es un libro dedicado a las cosas menores, ¿no? A esa España diferente, todavía exótica, que existe por muchos lugares, ¿no?
Uh-huh. Comienza con otra muestra de rigor, de método, metodología, un estudio sociológico muy amplio, ¿no? Una de las cosas más curiosas, por ejemplo, que he notado yo aquí es que el 60% de los españoles no practica deporte. Pero, eso sí, apasionadísimos del fútbol, la mayoría.
Sí, es una cosa que está curiosa. ¿No? Además que está creciendo, sobre todo en mujeres. Hoy en día prácticamente el porcentaje es el mismo que en hombres. Pero es verlo, pero no practicarlo. Yo reconozco ahí que soy un poco... Sí, soy muy español en esto, ¿eh? Porque a mí incluso me aburre ver... O sea, me cansa ver hasta el Tour de Francia. No digo aburre, que también, pero que también me cansa. Me canso viéndolo.
Pero te cansas de los que luego das cabezada con siesta incluida, mientras que están ahí subiendo la montaña.
Sí, sí, un poco reconozco que sí. Sí, ¿para qué vamos a callarlo?
Yo creo que la vuelta a Francia o España hace mucho por el bienestar del español, ¿eh? Realmente es una ayuda impagable para echar una cabezadita.
Es una inducción al yoga nacional.
Totalmente.
Es el yoga nacional, efectivamente, creo que es una definición estupenda. Pues, lo tenemos en el día a día.
Bueno, capítulo dedicado a letras de canciones. Empezamos con esa Chupa la Gamba, que al principio Juanjo, nuestro realizador, no la encontraba. Digo, ¿cómo? Esto es imposible. Tiene que estar en algún lado, en alguna gasolinera. Hemos estado a punto de ir a una gasolinera por ella.
Sí, Íñigo. Sí. Existe. Está en internet y es una joya de la música española.
Bueno, ¿cómo fue esta canción? ¿Quién la perpetró? ¿Quién la compuso?
Yo la encontré. Es la sintonía de una sección que tengo yo en Radio Nacional.
Sí.
Y un día me la encontré por ahí y digo, hombre, esto es una obra maestra. Esto hay que ponerlo.
¿Has llegado a conocer a los autores?
Pues al cabo del tiempo, sí. ¿Sí, no? Sí. Viven en un sitio que se llama Espartinas, en un pueblo de Sevilla. Y hablé con él. Claro, él realmente, el autor, cree que ha hecho una obra maestra. Y, eso, pero, bueno. Y lo bueno del caso es que me mandó, después de hablar con él, me mandó la segunda parte de Chupa la Gamba. Bueno, ya es la historia de Maripuri, realmente ya de mayor, cuando ya es profesional de la cosa. Y es una maravilla.
Bueno,
detalle que agradezco que me enviara eso. Eso la pondremos ya para la segunda parte del libro.
Y gracias a vosotros se le habrán disparado los derechos de autor.
Pues espero que sí, porque claro, la ponemos mucho y no hay boda en la que no... canten la cosa esta de Chupa la Gamba cuando sale. Bueno,
y seguro que orquestas ahora sí, en verano, en las fiestas de los pueblos, en cualquier verbena o fiesta popular, seguro que suena.
No puede faltar, igual que el libro no puede faltar yo iba a decir la librería de cada uno o el cuarto de baño, donde quiera.
Pero bueno, es un libro para llevarse a la playa.
Es un libro para comprar, José María. Hay que comprarlo, uno por persona. Y luego ya que hagan lo que quieran con él, pero hay que comprarlo.
¿Cómo eres? ¿Qué materialista?
Yo además ahorrado para el libro con los 65 maneras de conseguir 600 euros extra que hablábamos con vosotros
el año pasado.
Yo saqué para este.
Sí, era un libro, además, completamente en serio, que sí hemos recibido muchísimas muchos mensajes pues de gente que nos ha dicho, hemos puesto a practicar esto, lo otro, dar ideas. Yo creo que ese era un libro muy distinto, pero bueno, también es verdad que hay que también reírse.
Uh-huh. Bueno, letras de canciones. Hemos hablado de la que da título al libro, el Chupa la Gamba, pero hay aquí una especie de equiparación internacional con, digamos, el mal gusto, y nos encontramos al principio con una exhibición de mal gusto por uno de los genios de la música. Yo me he quedado pasmado.
Sí.
Nada menos Mozart. Que Mozart.
Uh-huh. Es que, bueno, mucha gente no sabe quizá que el siglo XVIII, finales del XVIII, es una época muy frívola. Y que, por ejemplo, Mozart escribía o dibujaba obscenidades en los bordes de las partituras. Tenemos quizá la música más exquisita que se ha hecho, además, en un país como Austria, que es el país elegante de Europa por excelencia también, y de repente Mozart haciendo dibujos obscenos. Pero es que él llegó a componer con unos amigos una pieza que se llama Chúpame el culo hasta dejarlo lustroso.
Lo que quería decir yo al principio del programa.
Pero para eso viene el autor.
Ahí.
Lo siento, pero es que
que reproducir la letra en el libro.
Es que es Mozart, además.
Uh-huh. Bueno, sí, es verdad, pero claro, también por ese orden de cosas y por ese orden de extremidades, Quevedo también ha hecho de las suyas.
Sí.
Claro.
Pero es español.
Bueno, es que esto es internacional.
Claro. Es lo que nos tocaba.
Tenía una oda a la ventosidad, vulgo,
sí,
pedo.
Sí, sí.
Muy lustrosa, sí. Más cosas, fiestas populares. Estábamos hablando también al principio del programa de eso de la cabra, por ejemplo, que fue abolido en el 2002, creo recordar.
Afortunadamente.
La más disparatada, ¿qué os parece a cada uno de vosotros?
Pues fíjate, a mí la más disparatada tiene lugar todavía, aunque se ha modificado, en El Anchove, un pueblo fantástico, marinero de Vizcaya. Antiguamente la cosa era así: el día de la fiesta correspondiente, en una maroma que estaba sobre el mar, se ataba uno o varios gansos al cuello, había 7 gansos, y los chicos, la gente, los que querían participar, tenían que tirarse a pillar un ganso desde el borde del puerto. Entonces, una vez que lo agarrabas, pues claro, con el peso del muchacho en cuestión, tiraba para abajo, y en fin, pues sencillamente se desprendía la cabeza del resto del cuerpo.
Como dirían los del Samur, le producía lesiones incompatibles con la vida.
Incompatibles con la vida, totalmente. Claro. Afortunadamente esto se ha prohibido y ahora sigue estando el ganso, pero ya es de plástico. Uh-huh. Pues ya no es necesario matar al pobre bicho. Pues estas burradas que... Claro, cuando naces y lo ves, naces ya y naces con ello y lo ves, pues te parece lo más normal del mundo. Pero cuando reflexionas, dices, esto es una auténtica burrada, sí. Como tirar la cabra desde el campanario. Pero
sí. El promotor fue un cura, creo.
Sí, fue un cura. Sí. Además, en el año 50 del siglo XX. O sea, no es una, ni siquiera tiene tradición. No, pero a mí, yo sinceramente, en este libro, el único capítulo que tiene una parte un poco seria, un poco, en algunos casos, es el de las fiestas. A mí, yo me voy a quedar con una fiesta que no es ninguna burrada, simplemente es peculiar. Es en Nieves, un pueblo de Galicia, en el que se hace una fiesta de entrada de personas en una iglesia porque han estado cerca de, digamos, de la muerte. Algunas incluso con experiencias cercanas a la muerte, este tema paranormal también tan conocido. Y que, bueno, lo que hacen es que se meten en un ataúd, los llevan a hombros, entran en la iglesia y dan gracias por, en el fondo, haber sido arrancados de las garras de la muerte.
Santa Marta de Ribartemi.
Muy bonito.
Cerquita, sí.
Sí, pero eso es escalofriante, ¿eh?
Hombre, desde luego.
Hombre, bueno. Y luego tenemos algunas fiestas que no son precisamente para estar orgullosos, ¿no? Con todo el cariño que se tiene a pueblos y a gentes de esos pueblos tan estupendos como Tordesillas, me parece.
Sí, bueno, Tordesillas, ¿no? Sí, pero, hombre, extremo.
Creo que es por estas fechas, ¿no?
Sí, pero es que hacer eso a un toro, lancearlo hasta matarlo, pues hombre, me parece que...
Además, ellos se tienen que dar cuenta de que algo raro hacen porque a los periodistas no les dejan entrar y ha habido incluso agresiones, ¿eh?
Sí,
que al final, si uno tiene la conciencia tranquila, vamos a decir, lo normal es que... Porque mira, lo de la cabra, aunque nos riamos, es verdad, es una burrada, pero es una burrada pequeñita. Comparado con lo de Tordesillas.
En los últimos años creo que le pondrían incluso una lona para
no permitir que se viera, ¿no? Pero ese tipo de tradiciones que son muy difíciles de explicar. Todavía hay algunas, ¿eh? Como los toros con los...
los boys.
Sí, los boys o corre, tal. Sí.
Pues, bueno, Gandhi decía que se veía la civilización de un pueblo por cómo trata a sus animales. Uh-huh. Nos quedemos con eso.
Claro que sí. Bueno, pasamos a la fauna friki. Estamos bien abastecidos.
Sí, hombre.
Algunos son muy entrañables incluso, ¿no?
Hombre, hay a mí uno que me cae muy bien, que es... ¿cómo se llama? ¿Carlos Jesús?
Carlos Jesús,
pues
claro.
Es un fenómeno. Ese chico es un... Pero, es extranjero porque ha venido del más allá, del...
Raticulín, ¿eh? Era...
Sí, Raticulín del espacio...
Porque tiene varios, ¿no? Varios personalidades,
bueno,
varios
verdad,
esencias.
De la...
Sí, es una trinidad.
Claro. Así como un gesto de zun zun, hacía así un sonido. Pero hace tiempo que no se le ve.
Hace tiempo que no se le ve.
Igual ha sido transmigrado a otra constelación.
Estará en otra constelación, seguro. Igual
que la Galaxia 4.
La pena es que no están los demás que figuran en el libro, pero bueno.
Sí. Bueno, Yolanda Berrocal también. De hecho, ella fue la que dijo que... Es increíble esto, ¿eh? Pero lo dijo. Que su caso era uno más de la fuga de cerebros.
Eso te iba a decir, me lo has quitado, digo.
Ahí has jugado, ¿eh?
Por el amor de Dios, ¿no?
Se ha jugado el cerebro, ¿eh?
Bueno, la verdad que, claro, como la mayoría, lamentablemente, de los científicos están fuera y es un caso a estudiar, pues.
Claro, pero el suyo se fugó antes de irse.
Bueno, otro caso que fijaos qué coincidencia hoy, en otro libro que contábamos de misterios, eso de las 11 menos cuarto, también aparecía. Dicho así, en este contexto de este libro puede parecer un invento del profesor Bacterio, Anacleto, algo, pero la bomba atómica española en tiempos
sí,
de Franco.
Sí, sí, a ver, señor, sí, señor.
Íñigo, cuéntanos.
Pero bueno, ¿qué creías? ¿Que no íbamos a tener bomba atómica?
A ver.
Señor, claro, y pozos de petróleo tremendos ahí en Burgos. Lo que pasa es que no se dice nada a nadie para no... Para que no vengan
aquí.
¿Cómo
fue esto de la bomba
atómica? Esto lo lleva David, de la bomba atómica es una cosa que no quiere dar muchos detalles tampoco porque no tiene para... Vamos a hacer un libro sobre la bomba atómica.
Sí, es que es un temazo, ¿eh? Porque la bomba atómica además tiene que ver, voy a empezar por el final, que también tiene su gracia, pudo tener que ver mucho con la muerte de Carlos Blanco, ¿eh? Bueno, pues España quiso tener la bomba atómica para inclinar un poco la balanza de la alianza americana hacia España en lugar de Marruecos, que también es un aliado de Estados Unidos. Y entonces, pues Franco ordenó que se construyera una bomba atómica. O sea, viese si se podía construir. Se hizo además en Madrid, en las instalaciones de lo que hoy es el CIEMAT.
La ciudad universitaria,
llamaba,
¿no?
Sí, exactamente, justo en la ciudad universitaria. Antes se llamaba Junta de Energía Nuclear. Ahí se instaló un primer reactor de fisión nuclear, se llama Coral 1. Y empezaron a hacer las labores, pero lo gracioso del asunto es que cuando los americanos perdieron las bombas del famoso incidente de Palomares, aunque eran de hidrógeno, eran lo contrario, eran bombas de fusión nuclear, no vamos a entrar en detalles, pero sirvieron para que España sacase ese poquito de tecnología que le faltaba. En el año 73...
Una inducción.
Sí, se pudo... Bueno, es que las bombas atómicas de hidrógeno tienen una pequeña bomba atómica normal, que es la que hace de detonador. Entonces, bueno, digamos que medio lo robaron, lo estudiaron, dijeron, la hemos encontrado, pero la hemos encontrado días después. Y en el 73, 72, España ya tenía la capacidad de fabricar 10 bombas atómicas al año, que ya está bien. Tenemos unas grandes reservas de uranio, además.
Uh-huh.
Ahora, con Francia, las minas de Nigeria son prácticamente españolas. Es que nunca hablamos de las cosas que tenemos así potentes en economía.
Si empezamos a escarbar y fíjate lo que surge.
Y fíjate lo que surge, uranio. Bueno, pues el caso es que podríamos haber construido la bomba atómica. Hubo una conversación entre Henry Kissinger, aquel famoso secretario de Estado de Estados Unidos, con Carrero Blanco el día justo antes de su muerte. ETA hizo un atentado a Carrero Blanco en la calle Claudio Coello, haciendo el butrón, bueno, el túnel este bajo las calles. ¿Alguien se cree realmente que podía tener la capacidad de hacerlo sola? Bueno, no lo sé. ¿Quién sabe?
Bueno, hace poco pusieron una recreación en película de eso y daban a entender que habían tolerado, que sabían algo y lo habían dejado. Bueno, vamos a pasar a otras cosas porque si no igual nos llama la atención. Vamos a con los nombres raros, por ejemplo. Tenéis aquí un listado también de exhaustivo, reyes godos incluidos, pero nuevas hornadas también que chocan mucho,
sí,
¿no?
Sí, las que aparecen en la guía de teléfonos, sin ir más lejos, ¿no? Uh-huh. Todos están comprobados en la guía de teléfonos. No solo nombres de personas, que hay algunas verdaderamente especiales, pero
como
también
miren Miano desnudo, por ejemplo.
¿Cómo?
Miren Miano desnudo.
A ver, venga, algún ejemplo, sí.
Sí. El Conejo de la Morena, Verdugo de Dios.
Sí.
Es que son unos apellidos. Y bueno, a mí me encantan los de los sudamericanos, que son, por ejemplo, tipo Stalin José Pérez y cosas así, que dices, pero ¿cómo es posible que a alguien le pongan Stalin José?
Pues les ponen igual que Stalin les ponen Jesús. Ronaldo y tal. A mí me gustan mucho los de las calles. Hay en Cifuentes, un pueblo de Guadalajara, una calle, seguramente es una de las calles principales, que se llama el Cristo de la Repolla.
Sí, viene foto aquí. Todo.
Con la foto para documentar, claro,
sí, que esto es igual así, que ¿no? Es cierto.
Sí.
Es eso y los anuncios fantásticos que hay por ahí.
Bueno, y los pueblos, perdona José María, eso, porque es que hay una cosa que no hemos dicho.
¿Cuál?
Es que casi todo lo español de base es, por lo que sea, negativo, básicamente negativo.
Uh-huh. Sí.
Tenemos tres pueblos en una comarca que se llaman Infierno, Purgatorio y Limbo. Pero no está ni gloria, ni cielo, ni nada.
No,
pero bueno, por favor, ¿no?
Bueno, hay otro pueblo muy divertido que se llama A20, así como suena, A20.
Maravilla,
y lo curioso del caso es que junto al cartel que da la bienvenida al pueblo, que ponía A20, hay uno de la Dirección General de Tráfico que pone prohibido a más de 50. Entonces tú lees 50 a 20.
Paradoja.
Además, ese pueblo, el nombre tiene que ser moderno, porque se llama así porque está a 20 kilómetros de la ciudad capital, Ávila.
Sí.
Y es que el kilómetro no se utiliza hace tanto tiempo. Uh-huh. Bueno, mucha gente no sabe que en España, por ejemplo, se conducía por el lado contrario, como los ingleses, hasta el año 20 y tantos.
Es verdad.
Eso, por ejemplo, además, por cierto, vamos a romper una lanza.
Vamos, los ingleses, rompe lo que quieras, David.
No lo sabe nadie.
Nadie. Los ingleses conducen por el lado correcto.
Muy bien, muy bien. Bueno, para ir acabando ya, una de las cosas más surrealistas, prueba de que hay gente pató, y además yo lo viví. Yo fui en plan serio a Ciudad Rodrigo a ver las ciudades del hombre y me encontré
claro,
con el museo.
De los orinales.
Eso.
El señor Pesetos.
Y no está mal. Está bien ordenado.
Está muy bien ordenado, muy bien identificados, es muy serio.
Sí.
Hombre, el orinal es un... Es un instrumento de primerísima necesidad en España durante muchísimos años. ¿Quién no ha hecho pipí en un orinal, por Dios?
Sí, bueno, y además, oye, ¿hay quien colecciona cuadros de Tapies o de Miró? Oye, pues ¿por qué no va a coleccionar orinales? O
sea, es lícito. No, así empezó toda la historia.
Oye, y que igual. Algunos hay verdaderamente artísticos, ¿eh?
Sí.
Pero artísticos.
¿Qué los cuadros? ¿Te refieres a los cuadros de Miró o...?
No, me refiero
a los orinales. Ah, sí, estoy de acuerdo.
Los orinales.
Estoy de acuerdo.
Los orinales. Bueno, es el libro del verano. Esto es como George Dan con su cerveza, pues esto es el libro.
Pero esto para el próximo
nos ha encantado, la verdad.
Otra entrega, supongo.
Sí,
¿no?
Claro. Sí. Esto es para
estamos en ello.
Poner una sonrisa desde ahora hasta que acabe el verano,
claro,
por lo menos.
¿Y el verano cómo se os presenta?
Pues fatal, bastante como todo, ¿no?
Yo prácticamente anclado a...
Porque
hay que trabajar tanto ahora para poder vivir que yo anclado prácticamente a la radio, a libros. Tenemos otro pendiente que no tardará mucho, ¿verdad?, en salir a la luz.
Uh-huh.
Bueno, pues en eso estamos.
Hay que trabajar, el que puede trabajar tiene que trabajar más que nunca para ganar menos que nunca.
Sí, es cierto.
Es muy bonito esto.
Íñigo, ¿sigues teniendo miedo a los aviones?
No, yo no tengo miedo. Yo escribí un libro. Un libro para tratar de evitar el miedo a quien tiene miedo al avión. Yo no tengo miedo.
El otro día me dijeron que sí.
No, miedo al avión no. Miedo a que se caiga, es lo que tengo.
Como todos.
Claro, no, a mí el avión me encanta.
No, a mí el avión tampoco me da miedo cuando lo veo ahí. Que decirte, ¿eh?
¿Verdad?
No hace nada.
Claro.
Pero es cierto, me han contado una anécdota, no sé si desvelarla,
a
pero
ver,
yo creo que sí.
Sí, duro.
Que tú hacías un viaje transoceánico que reservabas tres asientos para poder echarte...
Es casi verdad eso, mira.
Es casi verdad.
Durante cuatro años estuve viajando a Madrid, Puerto Rico, todas las semanas. Es más, iba y venía en el día, aprovechando las horas de diferencia, las 6 horas de diferencia. Iba y venía en el día. Lo que sí hacía Iberia cuando ya vio que iba yo todas las semanas es que me reservaba tres asientos, si era posible, si no estaba lleno, para que yo pudiera dormir. Porque yo iba pues Salía el domingo a las 2 de la mañana y volvía el mismo domingo a las 8 de la tarde para de, ya de vuelta. Uh-huh. Y bueno, fue una experiencia muy interesante. Bueno. Pero no tengo miedo al avión.
Luego te cuento quién me lo contó.
Ah, sí, muy bien.
Pues
muy
lo cuentas. Chupa la gamba. Íñigo, un placer.
Muchas gracias.
David Zulo, encantado de verte de nuevo.
Igualmente.
Y nada, que la gente lo devore este verano, el libro.
Se coma el libro, la gamba, todo.
Y si no se lo coma,
que se chupe lo
que lo compre. Eso es lo que hay que hacer.
Hasta luego.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es
De pasta, de aviador, de colores, de espejo y vintage. Lo veas como lo veas, este verano en Óptica Roma hay unas gafas de sol para ti. Seas como seas. La mejor calidad y con un 40% de descuento en todas las marcas. Encuentra las gafas de sol que van contigo este verano en nuestras ópticas y en ópticaroma.com.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almoauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Ahorra tiempo y dinero lavando tu ropa en Colada Express. Edredones, mantas, cortinas, todo lo puedes lavar aquí. Desde tan solo 5 euros, 12 kilos de ropa. Ven a Colada Express a calle Pizarro 4, Getafe, o a calle Los Bohemios 11, Ciudad de Los Ángeles.
Aquí en el playa de 4 a 5 de la tarde, la sintonía de Onda Madrid, pero antes un ratito aquí en Oye Madrid. Maite López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pablo Otero, ¿qué tal el lunes?
¡Qué maravilla!
Así me gusta, es la actitud. Podemos remontar, de aquí a las 4 remonta, Maite.
¿Tú crees? No sé yo estoy de lunes de verano.
¿Sí?
Sí, no sé yo por qué.
Porque mucha gente se viene de vacaciones. Porque habrá dormido fresquita, con la tormenta.
Sí, ayer llovió por el sur de Madrid. Uh-huh. Por fin.
Por fin, por fin. Que nosotros vamos a echar la vista atrás, ¿no?
Uy, pero mucho, ¿eh? Porque con un fin de semana ahí por el medio casi hemos tenido que tirar de la escaleta y echar un vistacillo a lo que hicimos el viernes. Hicimos muchas cosas, pero comenzamos
con... Y quedó muy bien, ¿eh?
Sí,
sí, sí.
Gracias, gracias. Luego ya te pasó el
show. Fue él que lo escuchó.
Teníamos un oyente
ahí. Yo
ahora
me hago sorprendido, ¿eh? Todo me va a sonar a nuevo.
Pues comenzamos precisamente con una despedida, la de Beatriz Marín, que cerraba su segunda residencia, que durante todo este mes de julio... bueno, pues montó en el campus de verano de Aranjuez, de la Rey Juan Carlos. A Beatriz la vamos a seguir escuchando porque se ocupa de contarnos lo que ocurre en el sur de la comunidad. Uh-huh. Tendremos oportunidad de saludarla en más ocasiones este verano. Pero el viernes ella lo que hizo es recopilar las voces de todos esos estudiantes que han pasado por la Rey Juan Carlos durante este mes de julio para estudiar y también para, no sé yo si decirlo así, para ampliar horizontes.
Pasarlo bien.
Pasarlo bien. Al final, los protagonistas de la Rey Juan Carlos eran estos.
Yo vengo de Sevilla y estupendo. Sí, ayer visitamos el Palacio Real y la verdad que precioso, y los jardines sobre todo.
Pues vengo de Villaviciosa, cerca de la Rey Juan Carlos de Móstoles. Y sí, he venido aquí a Aranjuez y estoy aquí en un camping, en el Camping Internacional de Aranjuez. Sí.
¿Qué tal en el camping? Cuéntanos.
El camping muy bien. Tiene piscina, tiene el pantalán que da al tajo para alquilar piraguas.
Sí, sí, yo he aprendido bastante y me he dado cuenta de que no estoy tan puesta, de que están más puestas casi otros mayores que yo.
Y esa chica era la de jóvenes y redes sociales. Yo no sé quién estaba más puesto que ella o en qué utilizó este tiempo de verano. Que al final, bueno, ha habido para todo, para estudiar, para aprender, para descubrir nuevos
horizontes. Ponencias,
talleres,
nuevos amigos.
La Rey Juan Carlos se despedía porque ya se acababan los cursos, pero bueno, siguen los de Aranjuez, vamos a contar los de la Rey Juan Carlos de la Complutense y seguiremos muy, muy
pendientes.
Ahí
está Pilar Rivera, en el Escorial.
Todavía les queda una semanita que estarán apurando, imagínate, pues, aprovechando lo mejor. Estábamos muy viajeros nosotros el viernes. Teníamos unas ganas de escaparnos. Bueno,
y lo, bueno, y, pero con una mochila de estas que pesan o con maleta de dos ruedas.
La de la mochila es más bien
Paloma Olasco. Hola.
Buenas tardes.
¿Y cómo preparábamos el equipaje el viernes?
Ay, Sergio, la de viajes que hemos hecho tú y yo en ferrocarril.
Sí, empezamos en moto, luego en ferrocarril, hemos hecho de todo.
¿Te acuerdas ahí sí, sí, con la bicicleta, sí, con la también. Fundación Española de Ferrocarriles?
Mucho tiempo, es verdad.
Pues bueno, llegan estas fechas y ¿qué hacemos? Cogernos el tren. Resulta que el Museo de Ferrocarril de Madrid ha cedido unos coches prestigio, los llaman. Son vagones de lujo, restaurantes, que se construyeron aquí en España, en Inglaterra y en Francia en 1930, 1940. Pues bien, con esos coches prestigio se han ido a Huesca,
sí,
los han montado en unas vías del tren y a viajar se ha dicho desde Sabiñánigo, pasando por Jaca, hasta Canfranc.
Un viaje en el tiempo casi, ¿eh?
Sí, son 5 días. Solamente este tren va a hacer el recorrido durante 5 días a partir de este sábado. Y claro, en fin, teníamos que averiguar un poquito en qué consistía esta historia, porque, claro, que nosotros nos ya sabes, cuando hablamos aquí de trenes y de viajes, pues tenemos que enterarnos. Y bueno, nos dio muchos datos el presidente de la comarca del Alto Gállego, Pedro Grasso, nos invitó a ir, desde luego, porque es a partir de este sábado cuando se inaugura y va a ser un recorrido muy bonito. Tú imagínate esta Canfranc, esa estación que tiene yo no sé cuántas
mítica
ventanas, un montón.
Bueno, que ya sabes que hablamos con él de todo, hasta preguntas indiscretas.
Nos aconsejas sobre todo, Pedro, tú que te conoces muy bien, claro, la zona porque vives allí, trabajas allí, porque siempre hablamos de Canfranc, de esa maravillosa estación que, por cierto, vamos a ponerle en un aprieto. ¿Cuántas ventanas tiene?
¿Cuántas ventanas tiene la estación de Canfranc?
Sí.
Pues ahí me ha pillado porque no lo sé.
Es una maldad, seguro que Paloma lo sabe.
No, yo creo, no lo sé tampoco, sé que tiene muchas. Yo creo que tiene como poco de 200. Yo creo que
Tiene muchísimas, desde luego.
Es un buen ejercicio, ¿no, Pedro? Pararse un ratito en la estación y contar cuántos ventanales hay y yo no sé si cuántos están rotos y cuántos no, porque es una...
Es cierto que la estación de Canfranc es un icono a nivel internacional para todo el mundo ferroviario, ¿no? La verdad es que es un espacio fantástico, tremendo. El que no lo conoce y lo ve por primera vez, vuelve a visitarlo porque es magnífico, ¿no?
Pues tiene sentido del humor, ¿eh?
Que sí.
Y hubo un momento que dudó, dijo,
ahí en Zaragoza,
me está preguntando lo que me está preguntando.
Yo creo que de ahí podemos sacar hasta un concurso de verano, ¿no? Todos los que se pasen y cuenten las ventanas.
Tiene entre 200 y 300.
Entre 200 y 300.
Sí, a muchos de nuestros abuelos o de nuestros padres que les tocó hacer la mili allí, cuando se aburrían y no sabían qué hacer, se acercaban a la estación de Canfranc a ponerse a contar las ventanas.
Yo creo que vamos a mandar a Paloma a que las cuente todas, a que las numere.
Sí, es que estoy súper decidida a conocer... el recorrido de este tren
la
turístico.
La invitación quedó hecha para nosotros y para, todos los, para todos los madrileños durante el mes de julio y luego, si las cosas van bien, decían que a lo mejor bueno lo dejaban una temporada más larga porque era un proyecto bueno pues que tenía perspectiva de futuro.
Navidades, Semana Santa...
Paloma en tren y yo creo que Pablo es más de carretera y manta para irse de vacaciones.
Sobre todo de manta.
De forro polar.
Durante todos los viernes le echamos un vistacillo bueno pues a nuestro vehículo, nos vamos de vacaciones y... miramos aquellas cosillas a las que tenemos que estar atentos. Hablamos del aire acondicionado, atención con el calor. Y el viernes pasado hablamos de los neumáticos, de las
ruedas,
zapatillas de nuestros coches.
De lo poquito que nos fijamos a veces y decimos, bueno, a ver, vamos a mirar la presión. Y miramos la presión y ponemos lo que nos dice el fabricante. Pero ¿y el estado de la cubierta? Esa goma que lleva ya 1000 años sin cambiar.
El euro.
Ese dibujo que, bueno, está
hasta la mitad
prácticamente
tiene que entrar
liso,
el euro.
liso. Pues todas esas cosas y algunas más acaban influyendo en 3 cosas muy importantes.
A ver.
La primera, la seguridad.
Correcto.
La segunda, el consumo, ¿vale?
Es verdad.
No, ¿eh? Y la tercera, el que al final se produzcan algunas averías importantes a bordo. Y de todo ello, ¿quién nos habló? Pues Mariano Asunción, un señor que además de saber, es que ya lo ha probado, lo ha tocado, porque es un técnico en la materia, y es técnico de la Red Europea de Garantía de Vehículos, ¿no, Maite?
Por cierto, sí. ¿Tú sabías
a ver
que las ruedas tienen fecha de caducidad? ¿Como los yogures? ¿Lo sabías?
Sí.
Pues cállate. Que
pero
no te voy a contar.
Porque, claro, estuve hace poco yo viendo la fecha de caducidad de los neumáticos.
¿Y la encontraste? Pues yo no se la buscaba en mi coche y no hay forma.
No, pero los nuestros la tienen. Yo creo que es un... no sé.
Mariano dice que sí. Escúchalo.
La misma rueda tiene el mes y el año de fabricación. Las ruedas tienen... es una goma. Esa goma se puede deteriorar, se puede cuartear. El tiempo también le perjudica y... usted puede tener un dibujo muy bueno, pero luego la rueda está deteriorada, cuarteada, y puede darle un disgusto, ¿no?
Se cristaliza.
Claro, si esto lo ves claramente en las bicis, la bici del pueblo, la dejas durante años y años y cuando vas a cogerla está la rueda, que es que da pena, se va deshaciendo camino a la fuente.
Que las de madera, por mucho que las tengamos ahí sin utilizar, que no se las pongamos al vehículo, que no.
Yo no he encontrado la fecha de caducidad tampoco.
No, pues hay que estar muy atento a... las ruedas.
¿Pero has intentado venderlas en mercado de segunda mano?
Tampoco.
No os las comáis.
No, pero es que se hace, efectivamente,
sí,
se están vendiendo.
Sí, por eso.
Crisis.
O sea que no solo hay que mirar si tienen esas hendiduras, si nos entra el euro hasta la mitad, que es la prueba que hacíamos también con él.
No, que nos entre un poquito. Un poquito. Entre 2 milímetros,
hasta el aro.
Ya.
Es justo hasta el aro mitad, que rodea el euro.
Vale, los alambres. Vale, sí. Cuando veamos los alambres...
Si no vemos el dorado del euro...
Que no, precaución, por favor, en la carretera.
Pero bueno, hasta el viernes no volveremos a hablar de vehículos. De...
Bueno, pero esa tarde más.
Esta tarde más, bueno, sí, ya veremos. A eso de las 4
ahora lo decidís.
Lo hacemos por democracia directa.
Bueno,
sí.
Hemos hablado pues eso de coches, de bicicletas, de ferrocarriles. Vamos a hablar de...
No, vamos
a dar una pista.
Paloma, luego...
Bueno, medios de transporte alternativos, que también tienen que ver con ruedas.
Pues
allá
pensando,
tú, Paloma, ¿eh?
Pensando, el triciclo.
No digo más.
No lo sé.
¿Cuántas ruedas tiene el triciclo?
¿Tres?
¿Y nuestro coche?
¿Qué va? ¿5, 4?
Muy bien.
Bueno...
Pero
eso
sabías.
Lo escucho.
Hasta luego. Chao.
Echamos el cierre y lo hacemos como cada día, rebobinando nuestra cinta de cassette. Clara.
Hoy tengo una banda sonora que a todos nos va a sonar.
Seguramente que sí.
Uno de los grandes éxitos de los años 80. Año 1985. Uh-huh. Se estrena una película estadounidense, una comedia fantástica. Los protagonistas son Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver y Harold Ramis. También
no hay duda.
Rick Moranis.
Mm.
¿Qué es?
Cazafantasmas.
Cazafantasmas. Bueno, peliculón. Yo lo he revisado hace poco y la verdad es que ha aguantado muy bien el paso del tiempo. Hay que decir que los efectos especiales...
Hombre,
pues
claro,
han evolucionado mucho, pero... Los fantasmas tienen un toque vintage con mucho, mucho encanto. Recomiendo que aquellos que disfrutaron con esta película en los 80 la vuelvan a ver, si es posible, con sus hijos o con sus sobrinos o con sus vecinos pequeños, porque se lo van a pasar bomba. Y bueno, pues qué decir de la banda sonora, que esta canción la tenemos todos en la cabeza.
Y que sí, una canción que vamos, que todo el mundo se sabía de arriba abajo.
Igual que la portada del disco, el cartel.
Que lo sé, lo vimos en camisetas, en pegatinas, en parches para cuando se te rompía los vaqueros.
Y como últimamente estamos muy nostálgicos, yo los estoy viendo de nuevo por todas partes. Yo tengo un imán de nevera.
Ah, ¿de cazafantasmas?
Sí.
Anda. Una canción de cinta de cassette y una película muy de videoclub.
Claro, de VHS. Totalmente. Oye, además es que hay actores como Bill Murray o Sigourney Weaver o Rick Moranis que en aquel momento pues no eran tan conocidos, pero ahora son de culto. Uh-huh. Absolutamente de culto. Luego sus carreras fueron subiendo y ahora mismo son todos ellos muy, muy reconocidos. Y Harold Ramis, un gran director, además.
Con esta banda sonora mítica, que es el adjetivo que más le va,
sí.
Mítica.
Uh-huh.
Os decimos hasta mañana. Juanjo Ceballos, gracias. Mañana estará de nuevo en la realización. Clara, por aquí mañana también.
Sí, aquí estoy.
Bueno, y a vosotros, pues lo que os digo siempre, a disfrutar de lo que queda de lunes, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
afraid of no ghosts. Don't get caught alone, oh no.
Ghostbusters!
When it comes through your door, unless you just want some more, I think you better call.
Son las 2 de la tarde.